Sì, ci ho fatto.
Sì. Bueno, don Néstor, cuéntenos un poco cuándo llegó usted a Río Grande.
Podríamos decir que llego a Ushuaia el 22 de febrero de 1962 y después de vivir en Ushuaia 2 años, vengo trasladado a Río Grande el 2 de mayo de 1964. Llego a Ushuaia con todas las ilusiones propias de dos jóvenes. Yo tenía 27 años, Victoria tenía 23 años, hacía un año que nos habíamos casado, de donde veníamos, allá en la zona de Bahía Blanca, y en ese momento yo estaba en la Marina, en la Armada Nacional, y fui destinado a Ushuaia. De esa manera llegamos aquí a la isla.
¿Qué funciones cumplía Nogar ahí en la Armada Nacional?
Yo era administrativo, un escalafón que en aquellos años se llamaba oficinista naval, y entonces trabajaba en las oficinas como administrativo.
O sea que era hombre de papeles.
Era hombre de papeles, y puedo decir que por eso que gracias a aquella formación me considero bien administrativo, me considero ñañoso para todo lo que sean papeles y archivos y orden en la documentación y en todo ese tipo de cosas, ¿no?
¿Un destino de la Armada en Tierra del Fuego era bien visto en aquella época? ¿No representaba llegar un poco al borde del país?
Mire, la verdad, honestamente le digo que hubo épocas en que sí, que era un poco el destierro cuando alguien era destinado a estas latitudes. Pero yo vengo en el año 62, cuando se mandaba medio a los premiados. Digo esto porque acababa de salir un decreto ley donde todas las personas que venían destinadas aquí a la isla de Tierra del Fuego y cumplían 2 años, podían llevarse un coche importado, que en aquellos años era mucha la diferencia entre un coche importado por la isla y ese mismo importado por el continente. Entonces era medio un premio, y como tal éramos privilegiados los que llegamos en aquel entonces, es porque ese decreto ley duró solamente un año, al año se terminó para siempre, pero no perdimos los privilegios, no perdimos la ventaja de estar dentro de ese decreto, y entonces en el momento de irnos nos podíamos llevar ese auto. Cuando digo el momento de irnos es irnos trasladados o irnos de baja, o irnos retirado, o irnos de la institución. En mi caso, por ejemplo, cuando en el año 66 yo me voy de baja de Marina, yo hago uso de esa franquicia y libero un auto importado, y entonces podemos decir que medio aquella fue la base de lo que hoy soy, de lo que hoy tengo, aquella liberación de aquel auto importado.
O sea que fue una inyección de capital.
Sí, por supuesto, sí. Y yo creo que medio la única, ¿no?
Bueno, lo importante de aquel privilegio, como dice usted, es que los beneficios fueron compartidos, porque usted apostó a la Tierra del Fuego, en tanto que otros a lo mejor apostaban con esa ganancia a quedarse en otros lugares del país.
Claro. En aquellos años mucha gente, después con el correr de los meses, de los años, nos hacían ver el coraje que habíamos tenido, porque además comercialmente hablando no eran años buenos, era un momento muy especial en la vida económica de aquí de la isla, y nos damos cuenta que sí, que es cierto, que había que tener coraje, pero le repito que con esa edad creo que es difícil no tener coraje.
Bueno, una aventura de juventud aparentemente, aquella designación, y una empresa de vida lo que se origina a partir del año 66, cuando usted deja la vida militar y pasa a actividades en las cuales es ampliamente conocido.
Sí, conté con la ayuda de algún viejo poblador, algún aserradero. Recuerdo que Luciano Preto confió en mí, confió en mis planes, y fue quien me financió la madera para la construcción aquí mismo, en el negocio frente a la plaza de la casa de familia. Con aquella ayuda de Preto, con alguna ayuda de los padres de Victoria, más la diferencia de la venta de aquel coche, fue el comienzo de todo esto. La apertura de este negocio fue el 15 de febrero del 67, y aquí mismo donde estamos, frente a la plaza.
¿Fue fácil conseguir frente a la plaza?
En aquellos años era muy fácil conseguir tierra. Primero, que no había ofertas. También debemos ser sinceros, y mucha demanda tampoco había, porque los viejos pobladores que tenían algún terreno, no sé en qué momento se le habrá cruzado a alguien ofrecerlos en venta. Así que en este caso, todo esto hasta la esquina y hasta frente al Banco del Sur era de José Ordínez, y entonces me vio tan animado, tan decidido a quedarme, y me ofreció en venta un pedacito acá, y así comenzamos, ¿no? Nos parecía que, bueno, con mucho temor empezamos, pero empezamos en este pedacito frente a la plaza, y en un momento donde esto no era comercial, porque eran las avenidas un poco, y bueno, en la otra cuadra de calle Espora estaba el cine del pueblo, y nada más, ¿no? Porque los alrededores de la plaza eran bastante desiertos, así que también hubo mucho de coraje en ese momento el jugarme por este sitio frente a la plaza.
Nogar, ¿por qué la elección de Río Grande sobre Ushuaia?
Desde un principio, en cuanto conocimos Río Grande, nos gustó mucho más Río Grande que Ushuaia. En Ushuaia siempre... Es una cosa que se mantiene, han pasado más de 30 años y estamos en Ushuaia y nos falta aire. Estamos encajonados, en rodeados de esa belleza. Por supuesto, sería necio no reconocer la belleza de Ushuaia, pero a uno le falta proyección, le falta horizonte, no sé. Debemos sumarle también algunos amigos, alguna gente que conocimos en aquel entonces, que ayudó muchísimo a la elección del lugar.
Con el tiempo vendría a presentarse también en sociedad el Nogar político, ¿no? Pero por aquellos días, ¿cómo veía usted la política fueguina cuando creo que estaba todavía desempeñándose en la Armada Nacional?
Sí, ya la Armada la había dejado en el año 66. Sí.
Pero usted pudo asistir a la gestión del primer gobierno radical, ¿no? El gobierno de...
Sí, claro. Yo me acuerdo de Ernesto Campos, el capitán Campos, gobernador. Cuando usted llega. Una, dos o tres gestiones, porque en aquellos años, estamos hablando de 62, 63, 64, había cambios bruscos de gobiernos. Y me acuerdo bien cuando asume Ruperto Bilbao, cuando gana Illia la presidencia de la nación y asume Ruperto Bilbao la gobernación. Ruperto se había presentado como candidato a intendente acá por su pueblo y pierde con Roberto Wilson, pero por esas cosas a los 15 días sale siendo el gobernador del territorio. Después entonces en termino la construcción de esto y en febrero del 67 abro el negocio y miro las cosas como las miraba un joven en aquellos años, con nula participación, porque esto era muy chico, éramos muy pocos y lo poco que se hacía en gobierno, bueno, se hacía entre ese grupito de amigos del gobernador de turno. Así que siempre se veían las cosas de afuera y sin ningún tipo de participación.
Además es como que el poder público en aquella época no era algo tan codiciado, ¿no?
No era codiciado, por supuesto que no. Yo creo que no me acuerdo cuando empezó esa codicia por la función pública, por los puestos públicos, por la política. Yo me acuerdo que en ese momento en Río Grande el gerente de la Anónima, el juez de paz, era el juez de paz que era don José Cabezas, el comisario del pueblo, algún administrador de alguna estancia, eran los grandes personajes, el escribano Rufat, el ingeniero Serra como jefe de INTA, Oscar Ruiz como jefe de GAD del Estado.
Las reparticiones públicas.
Exactamente. El gerente del banco, por ejemplo, era un personaje en el pueblo, ¿no? Del único banco que había. Entonces, bueno, todo giraba ahí alrededor de eso. Las grandes fiestas sociales eran en el Club YPF, y después en el Club Social, el 24 de mayo en la noche y el 8 de julio en la noche nos juntábamos, ese puñado de 100 personas, y cantábamos el himno nacional, pero no participábamos de las actividades políticas, ni inquietudes, ni mirábamos cómo se iban sucediendo los hechos.
Era como que todo estaba también subordinado a la gobernación en aquel entonces, ¿no?
Todo giraba alrededor de la gobernación, sí, es cierto. Y venía el gobernador y era todo un acontecimiento en Río Grande, ¿no? Eso se producía a veces cada 20 días, una vez por mes. Así que ya yendo a la pregunta que me hacías, podemos decir que después de Ruperto Bilbao viene el almirante Guzmán como gobernador del territorio, y después de 2 o 3 años se produce un cambio donde el presidente de la nación, que era Onganía, lo designa a Gregorio Lloret como gobernador del territorio. Lloret, el primer nombramiento que hace es el del intendente de Río Grande, y entonces el 11 de septiembre del 69 juro como intendente y tomo el municipio que hasta ese día estuvo en manos del comisario Allen, Héctor Aníbal Allen. Ahí en ese momento se produce también la entrada de Mariano Viaña como ministro de Economía de Lloret, y arranco ahí, sí es cierto, haciendo mis primeros pasos en mi vida pública, en la política.
En la función pública.
En la función pública, sí señor.
¿Había un conocimiento previo entre usted y Lloret, o todo esto se vinculizaba a través de la Armada?
No, no había ningún conocimiento. Lloret había sido un marino de cierta relevancia por allá por la última época del peronismo. Había sido el comandante de aviación naval de Perón, y entonces lo conocía por referencias y nada más. Pero al llegar a la isla como gobernador, él recurre a sus fuentes naturales de información, que eran los comandantes de las unidades destacadas aquí en la isla, pide nombres para el municipio de Río Grande, y también conversa con 3 o 4 personas civiles, ganaderos, comerciantes de acá, de Ushuaia, y le entregan lo que después con el correr de los muchos años él todavía lo tenía guardado, un papelito que tenía en la caja fuerte con sus cosas íntimas, y me muestra una terna que le habían entregado en esa circunstancia. La terna yo me enteré después de muchos años, ¿no? Estaba integrada por Jaime Serra, que era el jefe de INTA, por el doctor Mario Feullade, que hacía muy poco había venido aquí a la isla, y por Néstor Nogar, ¿no? Entonces, yo, como soy medio curioso, le pregunté, ¿y por qué se decidió por mí? Y me dijo que por pálpitos, por esas cosas, ¿no? Que me hizo el ofrecimiento a mí.
Bueno, ¿hubo un plan de gobierno que elaborar a partir de ese momento o hubo como primera necesidad de enterarse de cómo estaba la cosa?
Fue muy fácil porque estaba todo por hacer. Ajá. Fue muy fácil y tuve la suerte de rodearme de gente del lugar, de algunos empleados municipales que ya llevaban algunos años. Y entonces fue fácil determinar qué hacemos primero, porque en una comunidad donde gran parte de la población carecía de gas natural, carecía de agua corriente, yo creo que era elemental comenzar por eso, ¿no? Y así fue que comenzamos con la red de agua potable y con la red de gas natural. Fueron las dos grandes obras que creo que le empezó a cambiar la cara a Río Grande en ese momento.
¿Porque había un sector que ya estaba más o menos beneficiado con estos servicios o la carencia era general?
No, de la calle San Martín hacia el mar, de San Martín hacia el Cano, esa era la parte nueva del pueblo, la parte alta, y ahí había gas, había agua, estaban todos los servicios. Y el poco pavimento también estaba de este lado, el poco pavimento que habían hecho en la época de Ruperto Bilbao, gobernador. Así que el trabajo fue de San Martín hacia el sur, digamos. La calle Perito Moreno, también había muchas cuadras sin los servicios, pero de Perito Moreno para atrás todo completo, la gente iba a las esquinas a buscar el agua. En invierno tenían que hacer fuego para descongelar los caños y había camiones vendiendo leña permanentemente porque gas no había en ninguna casa.
¿Demográficamente era la zona más importante?
Demográficamente era la zona más importante porque de San Martín para el lado del mar, acá donde estamos en esta zona, eran muchos negocios y muchos baldíos, pero el grueso de la población, todos aquellos terrenos que el capitán Campos dio en su momento para poblar Río Grande, fueron, digamos, de la calle 9 de Julio hacia Torne y de Perito Moreno hacia
Bilbao.
Sí, quizá un antes, ¿no? Hacia Moyano, Obligado, ahí. Eso era lo que llamábamos Barrio La Vega, ¿no? Uh-huh. Así que ahí fue mi gran acción de gobierno. Ahí viví muchos meses recorriendo las obras, recorriendo todos los trabajos que se hacían y conversando con la gente, que es uno de mis grandes trofeos, cómo me trató, cómo me mimó toda aquella gente durante no solo los 4 años de gestión, sino hasta el día de hoy, ¿no?
Usted sabe que hace unos días, hablando con José Ilnao, recordábamos que usted tuvo una responsabilidad muy grande en hacer desaparecer el barrio La Vega, porque incluso los antiguos habitantes del barrio La Vega, hoy cuando uno le pregunta, ¿y dónde está La Vega? Dice, no, La Vega quedaba mucho más para allá.
Qué lindo, ¿eh? Es cierto. Ya cuando había lugares que, yo cuento, la gente se ríe, pero ya cuando se nublaba, ya no se podía pasar, ¿no? Realmente eran lugares muy feos. Así que también rápidamente, después del gas y el agua, empezamos con lo que se llamó saneamiento a Barrio La Vega, con los cordón cuneta, con los desagües pluviales. Es una obra también muy grande que se hizo en aquellos años y que servía un poco para sacar el agua de las calles, de los baldíos, de lugares que habían quedado bajos. Fue muy lindo y, repito, fueron los primeros grandes trabajos que se hicieron en Río Grande, ¿no? Así que plan de trabajo no era medio ilógico hacerlo, porque si faltaba todo, así que había que empezar con lo más necesario.
¿No, Gary, los presupuestos?
Tuve la suerte de que el ministro de Economía de la provincia fuese Mariano Viaña. Mariano Viaña, independientemente de que ya éramos amigos, era un hombre de Río Grande, comprometido con Río Grande. Entonces, al hacerlo también al gobernador Lloret, amigo de Río Grande, porque fue un enamorado de Río Grande, siempre conseguíamos un poquito más de lo que le correspondía a Río Grande. En aquellos especiales años, con aquel tipo de gobierno, fueron gobiernos nacionales que miraron mucho el sur. Las grandes obras que hay de Bahía Blanca para abajo, siempre decimos que se le debe a aquellos gobiernos de aquellos años, y entonces siempre había motivo aquí en la isla para pedir un refuerzo de partida para la provincia para hacer alguna obra importante. Así que podemos decir que conseguimos todo lo que nos propusimos, conseguimos todo lo que quisimos, con el favor de Mariano Viaña, con el favor de Gregorio Lloret, con el favor del Gobierno Nacional.
Y con una dotación de empleados municipales que usted me decía, ¿llegaban a 18?
Teníamos 18 administrativos, sí. Yo creo que por ahí debe andar algún artículo en el diario, algunos de aquellos periodistas, de aquellos observadores de aquel momento, se quejaban porque yo había incrementado. Yo recibí la municipalidad con 14 administrativos. Y al cabo de 4 años la entregué con 18. Entonces había alguno que se había enojado porque decía que estaba incrementando desmedidamente la cantidad de empleados administrativos.
Bueno, un 30%.
Lo que sí incrementé en forma grande, amplia, fueron el personal de atrás, el personal de los talleres, el personal que, yo le decía a los administrativos que eran los que trabajaban. Los administrativos se enojaban cuando yo hablaba de esa manera. Pero cuando yo entro en el 69, atrás había 25 personas. Y cuando yo entrego la municipalidad en el año 73, la entrego con 100 personas atrás, ¿no? 100 permanentes más siempre algún lote de contratados cuando se iban consiguiendo las partidas especiales. Pero con esto te estoy diciendo que le di mucha más importancia al trabajo de atrás, al trabajo de la calle, que no al trabajo de las oficinas, ¿no?
O sea que había mucho trabajo de obra pública por administración.
Mucho trabajo público por administración, aunque eso sea una mala palabra, fui un gran defensor del trabajo por administración, de las obras por administración, y después de 30 años sigo defendiendo las obras por administración. Pero ojo, yo sé que eso requiere de un gran desgaste, de una gran atención por parte de la autoridad. Hay que estar desde la compra de la lata de pintura hasta estar al pie de la escalera de cuando el pintor llegó con la lata de pintura a pintar el determinado techo, la determinada oficina. No es cuestión de comprar las cosas y amontonarlas y que cada uno se vaya a servir y que se haga el trabajo. La obra por administración controlada de esa manera es innegable que tiene que ser más beneficiosa que la otra, porque hay una ganancia que es de la empresa que queda en el municipio.
Claro, que no habría función de lucro en el Estado mismo.
Claro que no. Uh-huh. Además, interveníamos también en la compra, hacíamos licitaciones de pintura, o si no directamente hablábamos con los pocos comerciantes que vendían pintura en aquel entonces y sacábamos un precio razonable, un precio más barato, dada la cantidad, dada la forma de pago que se pagaba a corto plazo. Entonces, vigilando la cosa de esa manera, vigilando de que el pintor no viniera todos los días a pedir un pincel, porque si ya se había comprado uno, ya por 15, 20 días ese pintor no de ninguna manera podía pedir otro pincel, tiene que rendir la cosa. De cualquier manera, no todo fue por administración, porque se hicieron varias etapas de veredas, se hicieron varias etapas de cercos al principio, después optamos por algo casero, que son unas losetas con unas piedras chiquitas que se traían de Punta María, que todavía por ahí andan cercos hechos.
El centro deportivo, por ejemplo.
El centro deportivo, claro, lo rodeamos todo con esas losetas que se hacían con personal municipal. Yo me incliné mucho y defendí mucho la obra por administración porque fue un momento de mucha desocupación. Al decir mucha desocupación, qué sé yo, no sé, habría en el pueblo 300 personas desocupadas, ¿no? Pero era mucho, era angustiante también, gente que no tenía para comprarle comida a su familia. Así que se fueron inventando así las obras por administración para paliar el tema de la desocupación. Y si nosotros hacemos memoria y miramos el viejo pavimento del pueblo, nos vamos a encontrar con algunas cuadras por ahí, por ejemplo, por la calle McKinley, de McKinley de aquí de Fañano hasta la entrada del Batallón, el pavimento articulado, que son esos dados de hormigón. Eso no es capricho, eso no es ningún invento raro, eso es simplemente para que la empresa le diera trabajo a las personas y no a las máquinas. Con eso eliminamos las hormigoneras y entonces la empresa que hizo esa obra dio mucha, mucha mano de obra y bueno, de esa manera fuimos capeando el temporal.
¿Y cuáles eran las razones de todo este desempleo?
Las razones eran el fantasma de la veda invernal. Era que ya había empezado a venir gente, no de nuestro norte, sino de Chile. Venía bastante gente de Chile porque ahí ya se empezaba a vivir una época mala y la gente venía en busca de trabajo acá. Fue una época de las grandes obras en la provincia. Fue la época que se hizo la pista de aviación, la aeroestación, se hizo el centro deportivo, se hizo el albergue de la juventud, se hizo la comisaría de Radman, la de San Sebastián, se hicieron los paradores del puente de la justicia, del Yehuín, de San Pablo, se hizo bastante pavimento, se hizo la obra de Entel, se hizo la obra de Radio Nacional, la planta de Radio Nacional. Fueron muchas obras y entonces era un imán para la gente de los alrededores que estaba sin trabajo, pero por ahí se terminaba alguna obra o venía demasiada gente y bueno, y era gente que andaba dando vuelta en el pueblo sin trabajo, por eso la desocupación, ¿no?
¿No era también un factor que ya no era tan rentable la actividad estacional, esa del frigorífico, de la esquila, que antes le permitía a la gente invertir una parte del año en el trabajo y después administrarse?
También empezaba a flaquear el trabajo en el frigorífico, es cierto, que era una gran fuente de trabajo en su momento. Entonces esa gente ya empezó a buscar otro tipo de trabajo que ganaba mejor, ¿no?
Trabajo estable
más que todo, exacto, sí, es cierto.
Usted me mencionó algunas obras que fueron importantes para Río Grande. El aeropuerto, la aeroestación, juntitos también el albergue de la juventud y el gimnasio. Todo eso vio la luz durante su gestión como intendente.
Así es, el gimnasio estaba comenzado por el gobierno de Guzmán, pero estaban los cimientos nada más. Así que con mucha ilusión, con mucho cariño, terminamos ese gimnasio que en su momento recibió críticas porque la gente decía que era demasiado grande. Recuerdo, siempre lo cuento, el detalle de tener 22 baños, que era una cosa que la gente no lo entendía y decía que era una barbaridad, que era una obra faraónica. En aquellos años no se decía faraónica, no me acuerdo qué término decían, pero así que terminamos ese centro deportivo y a caballo de eso hicimos el albergue de la juventud, también muy ilusionados para gestionar el intercambio estudiantil de los chicos, es decir, para que nuestros chicos pudieran conocer el norte y bueno, a cambio de eso nosotros traíamos a chicos de esas provincias a pasar acá una semana, 10 días, 15 días con la gestión ante la Armada de los aviones navales. La idea era buena y lamentablemente aquello duró muy poco. Poco tiempo pudimos llevarlo a cabo porque ya el albergue se lo destinó para otros fines y los gobiernos siguientes no compartieron mucho aquella idea y no se siguió con esa práctica. También se hizo la cancha de fútbol, un trabajo muy importante, grande. Ahí ya no teníamos partidas y entonces recurrimos a los amigos, a los camiones del pueblo, a alguna máquina de alguna empresa, e hicimos la cancha de fútbol y sí la acercamos desde el primer día con las losetas esas que hablábamos recién, inaugurando el centro deportivo en los festejos del cincuentenario de Río Grande. Eso se inaugura en dos o tres días antes del 11 de julio del 71 con un campeonato de básquetbol que se trajo invitado a Río Gallegos, a Punta Arenas, a Ushuaia y el equipo nuestro de Río Grande. Fue todo un acontecimiento, la gente medio al principio tenía miedo de entrar al centro deportivo, lo veía muy grande, lo veía muy lujoso, no sé por qué, costó que la gente se acostumbrara a ir al centro deportivo. De esa manera lo inauguramos al centro deportivo y entonces también en esa fecha, el 11 de julio, la noche de los festejos centrales del cincuentenario, inauguramos la aerostación con una fiesta brillante, donde albergamos esa noche, la aerostación albergó a 540 personas, una cosa inédita. En Río Grande los viejos pobladores decían que nunca se habían juntado tanta gente bajo un mismo techo, y estoy hablando de julio del 71. Después, oficialmente se inaugura la pista el 3 de septiembre del 71, en una mañana ventosa, aterriza el primer Boeing de aerolíneas, con una delegación de periodistas y personalidades de Buenos Aires, más otros invitados a los alrededores, como el gobernador de Santa Cruz, de Chubut, periodistas, en fin, tiramos la casa por la ventana.
En su foto pude ver también que vino gente de Chile.
Vino gente de Chile. Fernando Diego García, gobernador de Santa Cruz en ese momento, el que después fue ministro de Economía de Trejo, que se fue con el avión con Ramón. Y en la noche, el día del aterrizaje del Boeing, también hubo una cena muy importante en la aerostación, y a partir de ahí empezamos a usar la aerostación y, como por arte de magia, nos olvidamos de la vieja casilla de madera, que todavía creo un poco queda ahí al costado, que lo que era la casilla de aerolínea, lo que era el aeropuerto de Río Grande, ¿no?
¿Sabe una cosa? Yo estaba recordando que creo que hasta su gestión fue cuando Río Grande vivió eso que llamaba los asados populares, ¿puede ser? Nos organizaba un asado para determinado acontecimiento y el invitado era todo el mundo.
Claro, el que llegaba sí. Comía, se invitaban de esa manera.
Recuerdo haber asistido en el gimnasio del reverendo padre José Forgas, en construcción aún, al último, creo, asado popular en Río Grande, donde iba todo el mundo, desde el que iba a comer hasta el que llevaba la bolsa para llevar algo a los perritos.
Sí, buena memoria, sí es cierto, ahí hicimos, estando en construcción en gimnasio, hicimos un asado grande, y el otro acontecimiento que creo que comienza ahí en nuestra gestión, fue la celebración del Día de la Tradición. Me parece que hasta el año 69... el Día de la Tradición, no sé si se festejaba en Río Grande. Nosotros hicimos un asado popular. Y en aquellos años sí que era popular, porque se le decía a todo el mundo que fueran.
Y no se pagaba entrada.
No, de ninguna manera. Y lo hicimos en el hangar de la base aeronaval, cuando el hangar estaba no en la actual ubicación, sino detrás de la base aeronaval. Ahí se hizo el gran asado y se hicieron carreras cuadreras en la pista de aviación. Uh-huh. Y bueno, vinieron algunos gauchos, no muchos. El padre Sin creo que andaba dando vueltas por ahí, Ferrer ya vestido de gaucho, y mucha gente del pueblo.
Valverde andaría también.
Valverde era el abanderado de los gauchos en ese momento, ¿no? Durante esos años, era el gaucho por excelencia de Río Grande. Pero los grandes asados, sí es cierto, se hacían de esa manera en esos lugares, Y bueno, ya después sí, con el correr de... A los 2 o 3 años empezó a usar el gimnasio Don Bosco, cuando Bonuccelli lo termina, y empezamos a hacer asados grandes también, ¿no? Un Perito Moreno.
Porque para el año 71, Independencias del gimnasio Don Bosco, se hizo una exposición industrial y comercial.
Se hizo una exposición industrial, comercial...
Yo siempre le comento a los chicos, fue el primer lugar de Río Grande donde se comió hamburguesa. ¿Ah, porque sí? Había un puesto de cap que pusieron sí. Hamburguesa.
Es cierto, ¿no? Es cierto.
La cultura de la hamburguesa.
Por idea e iniciativa de Charles Menéndez, sí. Él no me acuerdo a quién convenció, él hizo todos los trámites, las gestiones, y eso se puso ahí a la venta, es cierto. Eso fue... El primero fue para la semana del cincuentenario, que las maestras del colegio, el puñado de maestras de los colegios de Río Grande, hicieron una maqueta de las avenidas de Río Grande con todas las lamparitas encendidas, y la hicieron apagar al intendente, y no me acuerdo qué otro estaba conmigo, la noche del una o dos noches antes del 11 de julio, ¿no? Sí, muy lindo eso.
Usted recupera durante su gestión los festejos del 11 de julio, ¿no? Usted le comienza a dar brillo, incluso hoy me mostraba una llave que recuerda a los 49 años.
Sí, sí. Hasta ese momento había una vaga recordación. Los días.
Un antecedente, ¿no? Los 25 años era uno y otro durante la gestión de Piñero.
Sí, y nada más. Los 25 años habla Ruperto Bilbao en la plaza, sí. La plaza todavía cercada con piquetes para que no entraran los caballos. Ahí habla como viejo poblador, no era viejo poblador, como poblador del lugar. Como habla nativo. Ruperto Bilbao como un nativo.
Usaba la palabra ese momento,
nativo. Sí, es cierto. Y después René Piñero en alguna oportunidad había festejado algo. No sé, un asado grande habían hecho también.
Sí, festejando. Además es cuando se llama concurso por el escudo municipal, el concurso que gana su hermana.
Eso lo es obra de René Piñeiro y gana
Venus.
Sí. Es la autora del escudo municipal. Pero, por ejemplo, en la plaza yo siempre cuento que había muchos yuyos alrededor del mástil central en la plaza. Entonces un día estábamos ahí con algunos empleados municipales y detrás de un yuyal aparece algo, un montículo, y era un monolito con una placa donde decía que por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen. Así que yo no sé cuántos años hacía que la placa esa con la fecha de la fundación del pueblo estaba escondida detrás de esos yuyos. Eso, por supuesto, se le dio realce, se le dio importancia, y a partir del año 70 se empieza con los festejos del aniversario de Río Grande, que se hace un clásico como en todos los pueblos del país, ¿no? Donde se eligen reinas, ya en el 49 aniversario elegimos la reina, y yo siempre decía a los pobladores de acá de Río Grande que ese era un ensayo que estábamos haciendo para el cincuentenario, que por supuesto sí sirvió como antecedente, porque ya 3 o 4 meses antes de la fecha del cincuentenario empezamos a trabajar como para tirar la casa por la ventana, que así fue, porque fueron 11 días seguidos de festejo. Fue un programa, yo tengo guardado el programa de actos, el gran afiche, sí, sí. Lo tengo guardado, y bueno, después ya se hizo, por supuesto, se hizo tradición, y a partir de ahí nunca más se dejó pasar el 11 de julio sin recordarlo, como se merece cualquier pueblo, ¿no?
Usted señaló en algún momento que por ese hecho de haber incrementado la dotación del personal administrativo municipal recibió críticas de algunos sectores. ¿Esos sectores se expresaban en su crítica a través del periódico del pueblo?
Se expresaban a través del Austral, que era el semanario, salía todos los sábados, y a veces eran críticas duras, despiadadas. Yo reconozco, después me di cuenta con el correr de los años, que tenían sus motivos. Aquella gente eran los viejos radicales, los pocos radicales del pueblo, que se llamaban radicales del pueblo, Radicales del Pueblo a raíz de aquella división que hubo con los otros radicales, que unos formaron la UCRI y los otros Radicales del Pueblo, comandados por Ruperto Bilbao, por Soneira, un gran crítico.
Era columnista, pero, de la primera
columnista de, sí. Del Austral, de Higinio Fernández, exactamente. Pero bueno, tenían sus motivos porque habían sido desalojados del gobierno por aquel golpe militar cuando se lo saca el presidente Illia y viene Onganía. Entonces bueno, quedó siempre aquel resquemor, aquel enfrentamiento, y fueron críticos severos de nuestra función. Por supuesto que también, en mi caso, también guardo por ahí los recortes de diarios malos, pero también cuando me aplaudían, cuando decían cosas buenas mías, ¿no? Que fueron, no sé, creo que fueron menos que las otras, pero guardo todo, ¿no?
Era difícil también hacer subsistir un medio periodístico, ¿no?
Era muy difícil, muy muy difícil, claro que sí. Entonces, medio que era esperado el pasquín, como le llamábamos, para leer lo que decía la oposición de las autoridades. Pero sirvió para tenernos para tenernos despiertos en la función, para cuidar todos los detalles y para darle realmente el valor que tenía el viejo poblador del lugar. Es una cosa que yo aprendí a respetar y a querer en aquel entonces, y a darle el valor que realmente tiene una persona que lleva muchos años viviendo en un lugar. Yo creo que la persona que lleva muchos años viviendo en un lugar tiene derecho a hacer ver, a hacer notar las cosas malas cuando se van haciendo, y mucho más en aquel caso que yo era alguien nuevo en el pueblo, ¿no? Entonces medio que no se entendía muy bien cómo alguien nuevo en el lugar viniera a hacer cosas que nunca se habían hecho. Entonces, claro, uno a lo mejor tocaba intereses también, o qué sé yo, problemas de celos.
Amor propio.
Pero repito que el día sábado ya uno se levantaba esperando a ver el palo de qué lado venía, ¿no? Si venía del lado de Ruperto, aunque con Ruperto nunca tuve problema, tuve una amistad noble. Ruperto fue un gran hombre, fue un gran administrador. Debemos recordar que cuando Ruperto llega a la gobernación había una partida para construir un hotel, y había ya la empresa que había hecho el Obrador, donde en la esquina de San Martín y El Cano, donde estuvo Tante Sara, donde está ahora el registro civil, por ahí. Ahí estaba el Obrador para hacer un hotel. Ruperto Bilbao dijo, no, ¿para qué otro hotel? Si ya está el Yaganes. Compremos con esa plata el Yaganes y hagamos pavimento en las calles, pero ¿para qué queremos otro hotel? Porque ese hotel lo había ideado el gobernador Campos, que fue todo un visionario para el turismo de la isla, y claro, no hablaban el mismo idioma los dos, ¿no? Ruperto prefería el pavimento en el pueblo y no otro hotel. En cambio, Campos se daba cuenta ya en aquellos años que los hoteles eran necesarios, y por suerte que tuvo tiempo para desarrollar sus ideas y hacer, por ejemplo, a la CUS, Albatros, Caiquén, esos tres o cuatro hoteles que si los tuviésemos que hacer hoy, tendríamos que hipotecar la isla para hacer esos otros hoteles, que gracias a su visión fueron construidos, ¿no? Porque en realidad había que tener visión y coraje en aquellos años para hacer eso en el medio de la cordillera. Yo me acuerdo cuando se estaba terminando la hostería del lago Fañano.
¿Caiquén?
Era una odisea ir de acá desde Río Grande. Estoy hablando en el año 63, llegar hasta la cabecera. Y no digo venir de Ushuaia, peor todavía. Y ese hombre se animó a hacer eso en ese lugar. Yo creo que fue un gran visionario del turismo, ¿no? Un gran visionario.
Y completó con eso algunos proyectos que ya venían frustrados de una década, ¿no?
Sí, claro que sí. Sí. Yo en algunas cosas no coincidíamos, por ahí nos peleamos, por ahí tuvimos un enfrentamiento, nos desafiamos ya a ir a un programa de televisión a debatir el tema del dichoso puente. Este puente que está acá, el Puente Nuevo, fue una idea nuestra porque veíamos que esa población de CAP, muy pequeña en aquellos años, tenía que sufrir mucho, para llegar a Río Grande, o cuando había casos de enfermedades para llegar al médico, cuando había algún incendio, los bomberos no llegaban a tiempo porque eran 22 kilómetros que había que dar vuelta para llegar a CAP. Cuando nos decidimos por ese puente, le adjudicamos la obra y en el momento de empezar nos tuvimos que ir porque llegó febrero del marzo del 73 y nosotros dejamos el gobierno. Lo primero que hizo el gobierno siguiente fue anular esa obra, capitaneados por el ex gobernador Campos, que en ese momento era diputado nacional por el MID.
Sí.
Entonces ahí nos enfrentamos con Campos, porque yo decía que era una obra necesaria y él decía que era innecesaria, jugando con el hecho de que más allá había dos puentes. Nosotros defendíamos esa posición porque primero que había desocupación, había que dar mano de obra, teniendo en cuenta que era una partida especial de puentes y caminos, que si en ese momento, con aquella administración de aquellos gobiernos centrales, si esa obra no se hacía en Río Grande, se hacía un puente en La Quiaca o en Neuquén o en Chubut. O sea que no podíamos usar ese dinero para otra obra. Era para gastarla. Entonces, claro, se anula la obra y queda sin ejecutarse. Pero después de 3 años otra vez tuvimos un cambio brusco de gobierno y vuelve Lloret como gobernador cuando la señora de Perón ejerció la presidencia de la nación, y ahí Lloret reflota la obra del puerto, del puente sobre el Río Grande, y logramos hacerlo, ¿no? A disgusto y en desacuerdo con Campos, pero ya Campos no era más diputado, entonces la obra la hicimos y bueno, estamos contentos. Lo único que debemos aclarar una cosa en cuanto al puente: en ese momento se pensaba el desarrollo natural de Río Grande hacia ese lado, porque eran tierras altas, eran tierras buenas, y nunca se pensó en lo que hoy es Chacra. Esto de Chacra surgió después, con el correr de los años, con algún gobernador que puso los ojos en esas fracciones de aquel lado, en lo que hoy es el Intebu, allá el 2 de abril, toda aquella zona de los bisones de Bishop. Sí. Pero nosotros en ningún momento pensábamos el desarrollo del pueblo para ese lado. Siempre lo pensamos para aquel otro lado, para el lado del frigorífico.
O sea, para integrar los dos segmentos históricos que dieron vida a Río Grande.
Sí, pero además jugando con las tierras altas, tierras buenas, más reparadas y nunca estas tierras que eran malas, si no recordemos el dolor de cabeza que dieron ese barrio 2 de abril hasta hace muy pocos años, ¿no? Y aquello otro, que aquello también era propiedad privada y bueno, no queríamos gastar dinero en la compra de eso, ¿no? Uh-huh. También jugaba mucho el batallón para no dejar freno. Como freno, claro, como freno jugaba eso, el aeropuerto. Entonces nunca jamás pensamos en desarrollar el pueblo para aquellos lados, siempre para este otro lado. Entonces, claro, después medio que quedó ahí mal parado el puente, ¿no? Porque mucha gente se preguntaba para qué. Pero bueno, hoy en día,
más que nada cuando no se pudo resolver el tema de complementarlo con el proyecto del camino, ¿no? Todos pensamos que con el puente la salida hacia Ushuaia por el Cabo Peñas iba a continuar.
Sí, aunque todavía nos seguimos preguntando si no es un capricho. ¿Por qué tenemos que dar la vuelta por aquí, por el Tropezón, y por qué no cortamos acá por el destacamento de José Menéndez? Una cosa que no se entiende mucho, ¿no? Porque clausuraron ese otro camino de ahí. Pero en fin, algún día alguien lo abrirá y nos vamos a ahorrar unos kilómetros.